Abran sus Biblias a Gálatas 5. Buenas noches, me alegra verles a todos. ¿Cómo estamos? Súper, me alegra que estén bien. Porque lo más seguro les va a gustar lo que vamos a discutir esta noche, el tema que vamos a discutir en las Escrituras. Pero le pido a Dios que nos ayude y nos rete y nos ayude a ir más arriba en nuestra relación con Dios. Ahora oremos. Padre, te amamos, te agradecemos por ser nuestro Dios, por ser nuestro refugio. Gracias por ser nuestra fortaleza, nuestro Padre. Gracias por salvar nuestras almas y darnos un propósito en esta vida. Gracias por protegernos, por guiarnos, por estar con nosotros diariamente y por contestar todas nuestras oraciones a pesar de que somos pecadores ante ti. Mientras estudiamos tu palabra esta noche, te pedimos que cortes nuestros corazones, que nos examines, que nos transformes para que podamos ser el pueblo que tú deseas que seamos. Te amamos por tu palabra y te damos tantas gracias que podemos leerla y aplicarla a nuestras vidas porque funciona. Te damos gracias porque te conocemos y te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Quiero presentarle a dos parejas nuevas que se han unido a la membresía de nuestra iglesia. Y puedes decir, tienes que oficialmente, para ser miembro de la iglesia. Y yo digo sí, porque te tienes que poner bajo el liderazgo de los ancianos de esta iglesia y queremos cuidarte. Así que si quieren ser miembros, pues tienes que hablar con nosotros. Pero Abdul y Henrietta Lindsay, si se pueden poner de pie, bienvenidos. Y también Daniel y DeShay Brown. DeShay, entiendo que no está, que está enferma hoy, pero ahí está Daniel. Pueden, bienvenidos. Y estamos muy contentos de tenerlos con nosotros esta noche. El título de la lección es Cosechando lo que siembras. No sé si se dan cuenta que vivimos en una sociedad. En el mundo ahora mismo, el que no le gusta tomar responsabilidad de nada. En otras palabras, siempre es la culpa de otra persona. Pero la Biblia dice exactamente lo opuesto. Que es tu culpa, es mi culpa. Que nosotros cosechamos lo que sembramos, ¿me entiendes? Y de eso vamos a hablar esta noche de las Escrituras. En Gálatas 5, comenzando en el versículo 16, hablando del Espíritu Santo como hemos estado haciendo, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Amén. Dice aquí que debemos vivir por el Espíritu, en el versículo 16 y de nuevo en el 25. Nos anima a ser guiados por el Espíritu, en el versículo 18 y el 25, ¿verdad? Que andemos con el Espíritu, guiados por el Espíritu. Nos dice más tarde en Gálatas 6, 8, que sembremos para agradar al Espíritu. Conocemos este pasaje. Es familiar para muchos de nosotros. Muchas veces nos sentamos con gente que quieren ser cristianos y empezamos a hablar del pecado, y esto es uno de los versículos que estudiamos. Obviamente, el contexto es, si leen desde el capítulo 1, que algunos hermanos judíos habían ido a la iglesia en Galacia y les estaba diciendo a los cristianos que tenían que obedecer las leyes judías para ser cristianos, como la circuncisión, por ejemplo. En otras palabras, tienes que obedecer la ley de Moisés para ser un verdadero cristiano. Y Pablo básicamente escribe esta carta refutando todas esas cosas. Dice, no. No estamos siguiendo ya la ley de Moisés, sino el Espíritu Santo. O sea, estamos bajo la gracia. Y ustedes y yo vivimos de acuerdo a las Escrituras. Y no solamente observando las leyes y las regulaciones del Viejo Testamento. Ese es el contexto de la carta, pero obviamente nos dice que el pecado es obvio. Es increíble cómo uno no tiene ni que ser religioso para saber que hay ciertas cosas que simplemente son malas. No tienes que creer en Dios para darte cuenta que, ¿sabes qué? Si tú estás casado con alguien, no cometes adulterio, no le eres infiel a esa persona. No tienes que creer en Dios para darte cuenta que si algo no es tuyo, tú no te lo llevas. Y que si lo haces es robar. Hay muchas cosas entonces que conocemos que son obvias. Como dice aquí este pasaje, que el pecado es obvio. Que se conoce bien. Y en resumen, como dice este pasaje, la parte que me gusta es al final en la mitad del versículo 21, que dice, y otras cosas parecidas. O sea, que pueden llenar el blanco con otras cosas que conocemos que son pecados. Porque muchas veces los seres humanos dicen, ¿dónde dice en la Biblia que no puede hacer ABCD? Tú dices, pues, y otras cosas parecidas. ese es el pasaje. Pero cuando estamos hablando del pecado, no podemos jugar jueguitos con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí dice muy claramente, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, si estas cosas describen tu vida, no vas a ir al cielo. Punto. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que enseña esta iglesia y siempre ha enseñado. ¿Me entienden? Habla de la inmoralidad sexual. O sea, acostarte con alguien con quien no estás casado. Si eres soltero, no puedes estar teniendo relaciones sexuales. Simple. Ya viene otro sermón por ahí. Dice, pero todos lo están haciendo. Bueno, eso es todos los demás. Pero yo soy un discípulo de Jesús. Tú eres discípulo de Jesús. Cuando dices que te comprometes con otra persona en matrimonio, entonces puedes tener relaciones sexuales. Eso es lo que enseña mi Biblia. ¿Me entienden? No podemos diluir esta enseñanza. Habla de la impureza, estamos hablando de la pornografía, cosas así, la masturbación, fantasías. Si estás viviendo así, no vas a ir al cielo. Hay tantas cosas aquí. Y por eso ustedes y yo no podemos estar jugando con nuestra salvación. La gente que vive así dice, no heredarán el reino de Dios. Ahora hay muchos otros predicadores que te van a decir, ah, está bien, no importa lo que haces. Sí, eso no es lo que dice aquí. Uno de estos días vas a tener la sorpresa más grande de tu vida. Vas a llorar y Dios no te va a escuchar. Pero dice, el fruto del Espíritu. Miren el contraste a la naturaleza pecaminosa. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que engordar estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. En otras palabras, cuando nos hicimos cristianos, morimos a todas estas cosas. Y déjenme decirles algo. Satanás va a continuar tratando de que vuelvas a tu vieja vida. Tenemos que resistirlo. Amén. Estas son las cosas en las cuales tenemos que estar creciendo. Los frutos del Espíritu Santo. Ahora miren el capítulo 6. Comenzando en el versículo 7. Dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Amén. Dice, no se engañen. En otras palabras, la idea es que no dejen que los engañen. No se engañen. Mantengan su lugar ahí porque vamos a volver. Pero en 1 Corintios 6 habla de la misma idea. 1 Corintios 6 en el versículo 9. 1 Corintios 6, 9. Dice, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Escuchen ese lenguaje de nuevo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y les recuerda entonces, y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Vemos esta advertencia varias veces en las Escrituras. Miren en 1 Corintios 15, la misma idea de nueva. 1 Corintios 15, versículo 33. Dice, no se dejen engañar de nuevo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Está hablando con cristianos, recuerden. A veces uno dice, yo puedo tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Te estás engañando. Te estás engañando. No estás engañando a más nadie, más que a ti mismo. Y nos advierte que no nos engañemos, no nos dejemos engañar. Dios, no vamos a burlarnos de Dios. Nadie. Un hombre cosecha lo que siembra. Esto es un principio bíblico muy importante. Cosechas lo que siembras. ¿Me entienden? Puedes estar seguro de eso. Puedes hacer un depósito en el banco con eso. Cosecha lo que siembra. ¿Me entiende? Ahora miremos otros principios bíblicos. La luz y la oscuridad no se mezclan. Anoté varios. Estas son mis propias palabras, pero estos principios están en las Escrituras, en muchos lugares. La luz y la oscuridad no se mezclan. No puedes amar a Dios y amar al mundo a la misma vez. No es posible. No puedes amar al dinero y a Dios a la misma vez. Alguien tiene que ser tu amo. Esa es la idea. ¿Estás adentro con Cristo o no? Pero muchas veces queremos ser sentimentales con estas cosas. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que la Biblia es bien en blanco y negro. Y lo que quiero decir con eso es que la Biblia es bien clara, que no es ambigua. Pero muchas veces no nos gusta oír esas cosas. Otro principio bíblico que encontramos en la Biblia, que Dios actúa para aquellos que esperan por Él. Dios va a actuar para ti, a tu favor, si esperas por Él. Puedes estar seguro de eso también. Todas estas cosas podemos estar seguros de ellas. Hay muchas más. Yo me imagino que si les pido, ustedes pueden decir principios bíblicos, la oración funciona. Eso es otro. Ahora, muchas veces la contestación puede que sea no. Que la oración funciona no quiere decir que Dios te va a dar todo lo que le pides. Vamos a entender eso también. Dios no dijo, porque eres mi hijo, te voy a dar todo lo que tú quieres. Ahora nos promete que si nos mantenemos a Él, nos va a dar los deseos de nuestro corazón. Pero la oración funciona. No puedes esperar que Dios conteste oraciones que no estás diciendo. Bueno, él sabe que yo lo necesito, pues sigue pensando, ¿no? Ponte de rodillas, me gusta este principio. A quien mucho se le da, mucho se espera de Él. Ustedes conocen mucho de las Escrituras y sabes que Dios te va a ser responsable de eso. Hasta de un punto de vista mundano, cuando Dios nos da recursos, va a esperar más de ti. Yo creo que muchas veces nos olvidamos que uno de estos días vamos a estar de pie ante su trono y vamos a tener que rendir cuentas. Vas a tener que rendir cuentas de tu vida en esta tierra ante Dios. Y todos los recursos que te ha dado, vas a tener que rendir cuentas. Yo también. ¿Me entienden? Va a ser un día intenso. De hecho, la Escritura nos dice que oremos que cuando estemos ante Él, que podamos quedarnos de pie. Lean la Biblia. En el Viejo Testamento, gente que siquiera veía un pedacito de Dios, temblaban y se caían. Yo no sé ustedes. Cuando hay mucho trueno y está lloviendo y hay relámpagos, cuando yo veo eso y escucho eso, yo brinco. Dice Richard, se supone que tú seas grande. No, yo brinco. A veces parece que el relámpago cayó al lado de mi ventana y eso es uno de millones. ¿Pueden imaginarse cómo va a ser estar al frente del Dios Todopoderoso un día? Es un sermón para otro día, pero me encanta este principio. Cuando pones a Dios primero, todas las otras cosas os serán añadidas. De ahí viene la fe. Cuando pones a Dios primero, Él cuida a lo demás. Lo que nosotros tratamos de hacer muchas veces es que Dios sea un segundo, pero cerca de primero. No, eso no es suficiente. Dios tiene que ser lo más importante, número uno. Eso es todo, eso es lo más que tú piensas. Eso es lo que te motiva. Para eso vives. Por eso te levantas por las mañanas. Que Dios es verdaderamente número uno. Y de nuevo, si le preguntas a la gente que te conoce de veras, ¿qué es lo más importante en mi vida? Si no dicen Dios, rápidamente tienes problemas. Déjame decirte eso desde ahora. Porque muchos de nosotros queremos que Dios actúe por nosotros, pero no lo estamos poniendo en su lugar correcto. Eso me excita, pensar que Él va a cuidar de todas las cosas. Otro principio bíblico, el dinero no te va a hacer feliz. Pueden decir amén. El dinero no te hace feliz. Si el dinero te hace feliz, porque hay multimillonarios que se suicidan. Si el dinero puede comprar la felicidad, ¿cómo puedes explicar a alguien que está casado con una mujer hermosa y como quiera le es infiel? Eso no hace sentido. La televisión empuja muchas cosas para nosotros diariamente, mucha basura. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo no sé si algunos vieron el partido del Super Bowl, no sé si se dieron cuenta, algunos de los, muchos de los anuncios son bien sexuales. Yo estaba ahí mirando, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Qué están vendiendo? ¿Por qué tienes que poner una mujer sin ropa para vender un carro? Con los universitarios había un anuncio, yo ni lo vi. Pero Travis puso una almohada al frente de la televisión y seguimos hablando porque nadie quería mirar eso. Es terrible. Lo que está tratando de vendernos el mundo. Estamos siendo bombardeados diariamente. Basura entra, basura sale. No me digas que esas cosas no te van a afectar tu mente. Tú vas a cosechar lo que siembras. Pero dice aquí que nadie se burla de Dios. Amén. El verbo griego, literalmente, significa que uno mira hacia abajo a Dios. Nadie se burla de Dios. Una dama china dijo que si el pasado nos ha enseñado algo, es que cada causa tiene un efecto y cada acción una consecuencia. Nosotros chinos tenemos un dicho, si un hombre planta melones, va a cosechar melones. Si siembra habichuelas, va a cosechar habichuelas. Y esto es cierto en la vida. El bien trae bien y el mal trae mal. Y el sol brilla sobre los santos y los malvados. Pero podemos decir con certeza que con un individuo y con una nación, el bienestar de los malvados es una ilusión. Porque la vida mantiene cuentas sobre todos nosotros. Al final, todos somos la suma total de nuestras acciones y el carácter no puede ser mentido o inventado. Como la raíz del árbol, el carácter también necesita ser mantenido y aguado diariamente, y así llegamos a nuestro destino, porque eventualmente nos convertimos en lo que hacemos. Ahora hablemos rápidamente de tres principios, volviendo al tema de sembrar y cosechar. Cosechamos lo que sembramos, ese es el tema. ¿Saben qué? No puedes echarle la culpa a tu pasado o a tu presente. No puedes echarle la culpa a tus padres. No puedes echarle la culpa a tu ambiente. Lo que eres hoy se debe a lo que hiciste o no hiciste ayer. Ahora, no me malentiendan, a veces nuestros padres, nuestros ambientes nos son influencia sobre nosotros, pero solamente hasta el punto que nosotros lo permitimos. Voy a utilizarme a mí mismo como ejemplo. Yo recuerdo, me crié en mi cultura. Es muy común que un hombre tenga dos o tres esposas. No es contra la ley. Y mi padre quería casarse con una segunda esposa. Mi mamá fue la primera y quería casarse de nuevo. Y para el colmo de las cosas, pues ella era musulmán, la segunda. Mi abuelo, el papá de mi mamá, era ministro anglicano, que había ido en misiones y cosas. Y mi mamá dijo, ¿qué? ¿La esposa número dos va a ser musulmana? No. ¿Y qué hizo mi papá? Mi papá se fue. Y por eso fue que mi mamá nos crió a nosotros, pero de vez en cuando mi papá venía, una vez o dos a la semana. Vivía cerca, como a una milla. Se podía ir caminando. Y yo me metía en el carro y hablábamos por un tiempo, y entonces salía y entonces entraba mi hermano y así. Y después se iba. Si necesitábamos algo, íbamos y él no los daba. Pero recuerdo criándome, pensando, ¿sabes qué? Yo no quiero ser como él cuando sea grande. Yo no quiero tener que ir una vez a la semana para ver a mis hijos. Yo no quiero tampoco tener hijos regados por todos lados y no los puedo cuidar. No puedo usar eso como excusa. Pero yo permití que ese ejemplo me motivara a no vivir así. Pensar, yo me voy a casar con una persona y mantenerme fiel a esa persona. Y cuando me comprometo con esa mujer, no voy a más ningún sitio. Una de las cosas por la cual yo estoy agradecido es que cada día, para ustedes pueden que sea algo pequeño, pero para mí es grande. Cada día. Sí, mis hijos pueden caminar a la escuela, pero diariamente yo los llevo a la escuela. De camino, oramos. Mi esposa los busca por la tarde. Porque obviamente, uno de estos días van a ir a la universidad y van a decir, ¿sabes qué? Cada día mi papá me llevó a la escuela. Yo no tenía eso cuando me crié. Estoy agradecido por eso. Y estoy diciendo que, sí, yo entiendo que algunos de nosotros tuvimos crianzas difíciles, pero tú puedes cambiar quién tú eres. Tú puedes permitir que eso te motive para ser diferente a tú. Yo no voy a ir por este camino. Ya yo he visto a dónde conduce eso. Algunos de nosotros, nuestros familiares, los miramos y decimos, ¿sabes qué? Yo no voy a ir por ese camino. Tenemos amigos, miembros de nuestra familia, que tienen hijos regados por ahí fuera del matrimonio y tú piensas que vas a ir por el mismo camino y vas a encontrar la felicidad así. No funciona. Cosechamos lo que sembramos. Y lo que estoy diciendo es que nuestra posición, nuestra actitud, nuestro carácter es un resultado de nuestras acciones en el pasado. Y es tiempo que nosotros aceptemos responsabilidad por nuestras acciones. Miren en Proverbios 12. Déjenme enseñarles algo. Me gusta decirlo así. No vas a cambiar lo que no confrontas. Si no aceptas la responsabilidad, no lo vas a cambiar. En Proverbios 12:11 dice, escuchen esto. El que labra su tierra tendrá abundante comida. Pero el que sueña despierto es un imprudente. ¿Tú trabajas? Obviamente está hablando en este caso de la agricultura. Si tú quieres cosechar, más vale que plantes, más vale que siembres. Los granjeros no se levantan y dicen, ¡ay! Qué increíble sería tener en 4 meses 200,000 cabezas de trigo y vamos a mirar el campo a ver qué pasa. No funciona así, lo siento. La comida que nosotros comemos, la gente se levanta temprano, los granjeros, y siembran, se aseguran que le echen suficiente agua y después de varios meses cosechan. Es igual en la vida. Tú sacas lo que inviertes. Hermanos y hermanas, lo que seamos mañana se deberá a lo que somos hoy. Es un proceso. Por eso dice en Romanos 12 que tenemos que renovar nuestra mente. Así es que pasan las cosas. Es un proceso, ¿no? No es que de la noche a la mañana eres cierta persona, pero es importante que entendamos este concepto, especialmente cuando somos jóvenes. Y yo creo que aquí casi todos somos jóvenes. Todos somos jóvenes. Pueden decir amén. Si tienes menos de 80 años, todavía eres joven. Ah, Ahora yo sé que hay gente que son adolescentes, otros que son universitarios de 20 y pico de años. Y somos jóvenes todavía, aunque tenga 50, 60 años, ¿me entiendes? Algunos de nosotros tenemos 20 años o algo así, somos solteros. En esa demográfica, las elecciones que hagas en tu vida hoy van a afectar el resto de tu vida. Las decisiones que hagas hoy van a afectar el resto de tu vida. Algunos de nosotros estamos estudiando en la universidad. No hay magia para sacar buenas notas. Déjame ser el primero en decírtelo. Los que están sacando A en esas clases no son genios. Pero estudian mucho. Oh, este hombre tiene memoria fotográfica. Hay bien pocas personas así. La mayoría de la gente tiene que estudiar. Horas. Amén. En otras palabras, tú no esperas hasta que venga el examen para empezar a estudiar. Empiezas a estudiar desde el primer día. Tú sabes lo que te van a preguntar. Te han dicho cuál es el curso, así que lees cuando vas a la clase, lo estudias de nuevo esa noche y el día después para que cuando lleguen los exámenes no son sorpresa para ti. No es tan difícil si inviertes el tiempo. ¿Me entienden? Y lo increíble. Yo sé que muchos saben que el estado de Georgia tiene esta beca, Hope, que si mantienes buenas notas, el estado de Georgia paga tu universidad. ¡Qué increíble! Este es uno de los pocos estados en América que hacen eso. Piénsenlo. Te están pagando para sacar buenas notas. Yo sacaría buenas notas si me pagan o no. Eso hace sentido. Pero aprovechenlo. Ay, pero estoy cansado, quiero dormir. Déjame decirte una cosa. Cuando tengas ese diploma y tienes un trabajo, entonces puedes dormir. Ahora no es la hora de dormir. Yo le digo a mis hijas adolescentes, ay, estoy cansada. Yo le digo, mírame. Cuando tengas mi edad, puedes dormir todo lo que tú quieras. Pero ahora, no duermas. Tomas una siesta por una hora y te sales de la cama. Y déjame verte estudiando. Yo te estoy diciendo cómo es en mi casa. Porque uno de estos días se van a ir. Y van a cosechar lo que han sembrado. Y créanme, cuando vayan a la universidad no van a empezar a estudiar de repente. Si nunca lo han hecho, no. Tiene que comenzar desde ahora, amén. Lo mismo si somos solteros. En términos, tú te quieres casar con alguien, ¿ok? No hay nada malo con que un hombre sienta atracción por una mujer. Dios lo diseñó así. El mundo ha pervertido ese principio, pero no vamos a hablar de eso hoy. Eso es un sermón para otro día. Pero la pregunta es, ok, te atrae esa mujer. ¿Cuál es la atracción? ¿Es solamente física? Porque esto no va a perdurar. Lo que te debería atraer más que nada a nadie es lo que está por dentro. Amén. Recuerden. De nuevo, estas cosas que estoy compartiendo, mucho de ellos es por experiencia. O sea, yo no nací cristiano. Yo me hice cristiano el 1 de junio de 1986. Antes de eso, yo iba a la iglesia nada más para mirar a las mujeres. Si querías conocer una buena mujer que podías confiar en ella, ibas a la iglesia. Esa es la verdad. Eso es lo que yo hacía, así yo pensaba. Yo no sé si lo he confesado, pero lo voy a hacer ahora. La iglesia donde yo me convertí en Florida. Poco después de que yo me convertí, tenían un día de traer al vecino y no les bromeo. Entró esta persona. Yo era tan mundano. Almorzando con este hermano, yo estaba ahí. Y lo miro y le digo, ¡Ey! ¿Quién es esa? Vestida en el vestido marrón. ¡Qué hermosa es! Y él me mira y dijo, ¿qué tú acabas de decir? Allá, ¿cómo se llama ella? Usted se ríe, así de mundano era yo. Yo no sabía mejor que más que eso. Así pensaba. Y él me reprendió fuertemente. Y me dijo, ¿sabes qué? No, puedes ir a hablar con ella, no te va ni a mirar dos veces. Y es increíble. Para humillarme, yo me hice cristiano como 7 u 8 meses después de cuando fui bautizado. Y recuerdo que le pedí que fuera una cita conmigo después de ser bautizado. Ella me dijo, ¿cuándo tú te convertiste? Yo no sabía ni que estabas viniendo a la iglesia. Y yo, no sabía ni dado cuenta de mí. Yo pensaba que yo me veía también. Yo decía, yo no sabía, nunca te había visto. No sabía ni que estabas aquí. Eso fue bueno para mi humildad. Estoy compartiendo esas cosas porque yo creo que muchas veces nos creemos que Mr. Richard no entiende, ¿no? Yo entiendo mucho. Porque Dios tuvo que sacar toda esa cosa del mundo de mí. Amén. Yo no nací solamente viendo lo espiritual. He compartido otras historias antes, pero pues tengo que hacerlo rápido porque nos quedamos aquí para siempre, pero me acuerdo una vez que Mike Tolliver se sentó conmigo y me dijo, hermano, cuando alguien te dice bro en inglés, es como mano, es como que tenemos que hablar. Él me dice, si todo lo que estás buscando en una mujer es lo exterior, temo por ti. Y yo lo miré y le dije, eso es lo único que yo sé, ¿cómo yo cambio eso? Me dijo. Y él me dijo, tienes que estudiarlo. Tienes que pedirle a Dios que te dé un corazón y una mentalidad diferente. Y eso fue lo que Dios hizo. Antes de eso yo lo miré y le dije, ¿qué tiene de malo casarse con una mujer bonita? Mira, Kim McKean tiene una esposa bonita. Y le di una lista de esposas bonitas que yo sabía. Y antes de saberlo había parado el carro y me dijo, hermano, vamos a hablar. Y me ayudó. Amén. Ahora, yo creo que hoy yo estoy casado con la mujer más hermosa de la iglesia. Y cada hermano casado aquí también diría lo mismo de su esposa. Amén. Pero lo que nos atrajo no es lo exterior, es nuestro amor por Dios. Amén. Así que te fuiste a casar con Halle Berry o una mujer así. Brad Pitt, si eres, ¿verdad? Mujer y te casaste. ¿Cuánto va a durar eso? En 50 años van a estar muertos. En 50 años yo voy a estar muerto. No vale la pena. ¿Me entienden? Menciono estas cosas. Porque estas son las decisiones que tenemos que hacer. Una de las cosas que yo hice un poco de investigación y me molestó en este tema. Muchos atletas de universidad, solo un 2% de ellos acaban siendo profesionales en su deporte. O sea el baloncesto o el deporte que sea. Y miran estos muchachos, vienen a la escuela y ¿saben qué están estudiando? Sociología. Y tú estás aquí, vas a ir a la universidad. Cuando acabas no vas a tener una carrera, ¿qué vas a hacer entonces? No me malentienda, yo no estoy diciendo que la sociología no es un buen campo, pero estoy diciendo que estudien cosas que no tienen mucho futuro para que cuando se acabe la escuela no tienen nada, no tienen una carrera, no aprendieron. Es terrible, no escogieron bien. y lo ves trabajando para una compañía, cargando cajas o lo que sea, y tú le dices, ¿tú no estabas en la universidad? ¿Tú no jugabas fútbol? Sí, yo jugaba fútbol para la Universidad de Florida. ¿Y ahora estás haciendo esto? ¿Por qué? Por las decisiones que hice. Hace unos años había un joven en la Universidad de Florida State que estaba pensando, ¿voy por el lado académico o voy por el lado de fútbol profesional? Y le habían dado una beca para Oxford y se fue a Oxford. Porque quiere ser doctor un día. O sea, y él era un muy buen futbolista. Pero hay bien poca gente así. Pero estamos hablando de las decisiones que hacemos hoy. El mundo ha cambiado mucho. Muchos de nosotros somos padres. Nuestros hijos están creciendo y van a la escuela y... No bromeo. Nunca me voy a olvidar. Yo miré a mi hija un día y yo le dije, ¿qué quieres hacer en la universidad? Y ella me dijo, yo quiero hacer arte. Y siguió hablando. Y yo la dejé terminar y la miré y le dije, tú no vas a estudiar arte. Y tú dices, Richard, ¿qué tipo de padre tú eres? Déjame decirle algo. Déjame decirte algo. Ella no va a alimentar a su familia estudiando arte. ¿Tú eres buena en matemáticas? Le dije. ¿Por qué no haces ingeniería? O ciencia de computación. Eso es lo que está estudiando mucha gente ahora. No, yo quiero ir a escuela de leyes. Bueno, pues estudia computadoras y después sé abogada de tecnología, porque ahora mismo están buscando muchos abogados que pueden hacer patentes y cosas así. Y tú dices, Richard, le estás diciendo a tu hija lo que tiene que hacer. Y yo le dije, yo soy su padre, se supone que yo la guía. Algunos de nosotros dicen, lo que sea que le dé la gana de hacer. No, entonces van a acabar viviendo contigo después de eso, ya está pasando. No me estoy inventando estas cosas. Porque ¿dónde están los trabajos? ¿En la ingeniería? ¿En las computadoras? ¿En negocios? ¿En leyes? ¿Medicina? Ahí es que hay empleos. Si este niño dice, no, yo quiero estudiar arte y yo quiero barrer pisos por el resto de mi vida, está bien, pero no vengas a mí en 10 años diciendo, pues necesito esto y esto y esto. Yo no te voy a dar nada. Yo no te voy a dar mi dinero que yo estoy guardando para el retiro. ¿No? Porque tú decidiste que no querías estudiar. Porque nosotros cosechamos lo que sembramos, estoy siendo honesto. Porque yo creo que como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos. ¿Qué vas a ir a hacer? Que yo quiero estudiar antropología. ¿Qué vas a hacer con eso? Yo no estoy diciendo que hay nada malo con eso. Pero déjame decirle algo. No hay muchos museos contratando gente. ¿Me entienden? Tenemos que guiar a nuestros hijos. Amén. Número 2, tenemos 2 opciones. Podemos sembrar para la naturaleza pecaminosa o para el espíritu. Es una o la otra. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar destrucción. Si sembramos para el espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Escriban Proverbios 11:18 y Proverbios 12:3. Escriban esas referencias. Y finalmente, Él nos llama a no cansarnos de hacer el bien. En otras palabras, tenemos que mantener nuestra vista en la meta. Amén. Mantén tu vista en la meta, en la película entera. Hacer el bien, vivir bien, ayudar especialmente a aquellos que son creyentes. Esta carta fue escrita como advertencia a cristianos. Amén. Cada persona es un sembrador que va a cosechar lo que haya sembrado. El mundo está lleno de sembradores que deprimidos porque pensaron que pudieran sembrar una cosa y cosechar otra cosa. Porque mucha gente regresa a la universidad porque se han dado cuenta que el mundo ha cambiado y se han dado cuenta que están compitiendo por empleos con gente a través del mundo y están estudiando otra cosa porque pues necesitan prepararse mejor. Muchos de los empleos de manufactura se han ido de este país y no van a regresar, ¿cómo lo sé? Yo soy del tercer mundo. Y yo te digo, si va a costar $8 la hora hacer este abrigo en América, y yo soy un dueño de negocio, y me cuesta $2 la hora en China o en Vietnam. Para un hombre de negocios, ellos van a ir donde cuesta menos. Y por eso les digo que muchos de estos trabajos que se han ido no van a regresar. Porque no, porque muchos de estos negocios no quieren pagar lo que cuesta en América hacerlo. Ahora, hay muchas cosas que hacemos bien en este país, lo vamos a conseguir, lo vamos a seguir haciendo. Pero tenemos que buscar los empleos del mañana, ¿me entienden? Eso es lo que tenemos que hacer, esa es la realidad en la cual vivimos. Si alguien te dice otra cosa, no te están diciendo la verdad. No están siendo honestos contigo. Amén. Quiero hablar de los maestros un momento. Porque si lo piensan. Todo lo que ustedes y yo somos hoy en día es resultado del tiempo y la energía que muchos maestros pusieron en nosotros. Yo no creo que se le paga suficiente a los maestros en este país. A veces se habla mal de ellos. Pero eso es una muy buena profesión. Ahora, yo creo que deben pagarle mejor. Amén. Pero es muy importante que entendamos que tenemos que seguir haciendo el bien. Tenemos que aprender de los granjeros. Tener fe como el granjero. Que la vida eterna espera a aquellos que cosechan, digo, que siembran el espíritu, que pacientemente siguen haciendo el bien. Hermanos y hermanas, uno de estos días, les prometo, no te vas a recordar de todos los problemas que tuviste en este mundo. Va a ser una de memoria tan distante. No se den por vencido y no rindan su eternidad por algo que no vale la pena. Cosechamos lo que sembramos. Comencemos a sembrar bien y vamos a cosechar abundantemente en esta vida y en la vida que viene, la vida eterna. Vida eterna. Vale la pena. Amén.